La situación es terrible. Con esta afirmación que hace desde Caracas, la diputada por la Mesa de Unidad Democrática, Delsa Solórzona, damos comienzo a este programa en el que, como su nombre indica, ampliamos y analizamos titulares que por su interés y trascendencia regional aparecen en las portadas de los principales rotativos de América Latina. Y es la diputada venezolana por la Mesa de Unidad Democrática, MUD, Delsa Solórzona, nuestra primera entrevistada.
Ay, Juana, la situación en Venezuela es una situación terrible. Ya la escasez y el alto costo de la vida desbordaron cualquier posibilidad de mediana sobrevivencia de nuestra gente. La verdad es que los venezolanos vivimos para hacer fila. Los venezolanos ya no tenemos... nosotros antes hablábamos de deficiencia en nuestra calidad de vida. Ya no podemos hablar de calidad de vida. Ya simplemente lo que nosotros estamos viviendo no es vida. ¿Por qué? Porque vivir para hacer cola y luego de que terminas de hacer la cola, el producto que estás buscando no lo hay. O cuando lo hay, no te alcanza para comprarlo. La verdad es que es una situación terrible. No hay medicinas. Nuestros abuelos pasando trabajo en casa. Nosotros tenemos en nuestra familia dos abuelos, mi mamá y mi suegro, que requieren, por ejemplo, pañales, porque están bastante enfermos, pañales para adultos, y eso en Venezuela ya no hay, eso es un lujo. O artículos de higiene y limpieza, o de aseo personal, tampoco hay. Entonces aquí la gente está recurriendo a los remedios de los abuelos y en lugar de desodorante usar una cosa como bicarbonato con limón. Nosotros en Venezuela no estamos acostumbrados a vivir así, a malvivir de esta manera, y ello sumado adicionalmente a una corrupción que se nota en las calles, una corrupción visible por parte de las autoridades del gobierno nacional, el robo constante, ingente de nuestros recursos, acompañado de los anuncios de venta de Citgo, uno de nuestros principales activos que le pertenece al pueblo de Venezuela y no al gobierno de turno, o escuchar que, bueno, aquí hay plata para pagar la deuda de los 6.400 millones de dólares que se deben en bonos de PDVSA, pero no hay dinero para pagar la deuda de medicinas. Entonces tú te imaginarás que el pueblo de Venezuela está en una situación crítica y cada vez más deprimente, porque la verdad es que mi pueblo ahora es de color gris.
O sea, que es una réplica fiel de lo que viene ocurriendo en Cuba hace 50 años.
Así es simple. Nosotros, como tú lo sabes, yo estuve en La Habana hace cerca de un año y hemos tenido contacto con la isla por mi trabajo como parlamentaria latinoamericana, y lamentablemente yo tengo que decir que cada vez nos parecemos más, incluso hasta con el tema de los vehículos. Aquí en Venezuela hace un par de años que no llegan vehículos nuevos, y bueno, cada vez el parque automotor es más viejo, es más pasado de moda, como los carros no, como no hay repuestos para los vehículos, entonces tú a un Ford le pones un repuesto de una Chevrolet. Entonces, bueno, así estamos viviendo en Venezuela. Obviamente Caracas es una ciudad todavía con luces de alguna modernidad de hace 16 años y no tiene la estructura colonial de La Habana, pero más allá del aspecto físico, digamos, por cierto, acá cada vez más gris y más descuidado, y de lo no colonial de nuestro país, la realidad que estamos viviendo es prácticamente la misma, casi calcada con exactitud.
Y la realidad política del SAC, ¿cómo pueden realizar ustedes los diputados, los congresistas de oposición, su trabajo parlamentario? ¿Oigo?
La llamada que fue interrumpida no pudo ser restituida. Pero continuamos en Venezuela. Ahora es el dirigente opositor y ex candidato presidencial Pablo Medina, nuestro entrevistado. Él acaba de declarar que la situación en Cuba y Venezuela son simplemente una réplica una de la otra.
Especialmente por la complicidad entre dos gobiernos, el de Santos de Colombia y Maduro Venezuela, ambos nacidos en Bogotá, paisanos, y es muy grave lo que hizo el presidente Santos, porque él se propuso conjuntamente con otros gobiernos como el garante de un supuesto diálogo en Venezuela, de un proceso de paz aquí en nuestro país. Y resulta que hace pocos días el gobierno de Santos entregó al gobierno a Maduro a 12 líderes estudiantiles que estaban refugiados allá, habían sido perseguidos, y sin ningún procedimiento judicial fueron apresados y entregados a la policía venezolana. No se conoce ahorita el paradero, no hay una información por parte del gobierno donde se encuentra Loren Salet y el otro compañero, no hay mayor información. Se habla comentario de que han desaparecido, con lo cual el presidente Santos tiene una gran responsabilidad y debería explicarle al pueblo venezolano, a los estudiantes y la comunidad latinoamericana, él que se presenta ante Colombia y ante el mundo como un hombre de paz, pues está estimulando problemas en Venezuela, porque el Loren Saleh y el otro joven pues son muy queridos en el país, son dos luchadores, han hecho huelgas de hambre por la libertad de los presos, y esto es muy, muy grave.
Don Pablo, la noticia ha pasado más allá de los límites nacionales venezolanos. ¿Cree usted que es importante que se conozca fuera de Venezuela, que se conozca en el hemisferio y aún más allá?
Yo creo que los países de la región deberían saber esto. El 10 de mayo le escribí una carta al presidente Barack Obama de Estados Unidos. Él respondió el 5 de agosto y le agradezco su respuesta desde luego. Y señaló que él personalmente estaba luchando por la libertad de los presos políticos en Venezuela. Dijo además que él abogaba por un diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela, solo que aquí no ha habido diálogo. Aquí lo que hubo fue el 10 de abril en la noche una parodia entre el gobierno y lo que se llamaba en ese momento los dirigentes de la MUT, que ya hay varios que no están porque tuvieron que abandonar. Pero nunca ha habido realmente un diálogo entre las partes, y ahora menos. Ahora lo que hay es represión, solo que el cogollo de la MUT de opositora se prestó para ese teatro, pero ahora no hay nada, hay represión. Y esto no solamente debe saberlo el presidente de Estados Unidos, seguro que lo sabe. Por eso es muy importante que haya respuestas claras y contundentes por parte de los gobiernos. Yo le pedí al presidente Obama en esa carta del 10 de mayo, cuando muchos venezolanos pues acudieron allá a Washington en una caravana, y también el problema del planteamiento del Congreso de Estados Unidos, los senadores, diputados, que el gobierno de Estados Unidos congele las cuentas de banqueros, de ministros y de generales en los bancos norteamericanos, y que ayude al pueblo venezolano a ubicar las cuentas en todos los bancos del mundo, porque el gobierno de Estados Unidos puede hacerlo, para que la gente aquí en Venezuela, que está pasando muchas dificultades, pues sepa que ahí hay miles de millones de dólares provenientes del petróleo, que los gobernantes y ministros que eran venezolanos y se llamaban revolucionarios con pies descalzos, aquí se llaman patas en el suelo, pues lo que hicieron fue enriquecerse, robar el patrimonio público y colocarlo en los bancos internacionales, en paraísos fiscales. Esto mismo, yo pienso igualmente escribirle dentro de pocos días una carta al Papa Francisco, ya que el Nicolás Maduro, que no es venezolano, que nació en Bogotá y que la partida de nacimiento está en manos del presidente Santos, pues el Papa lo recibió una oportunidad. Y también sirvió como de garante y de estímulo pues al supuesto diálogo en el país, que no ha sido tal. Porque yo también le vamos a hacer una comunicación para que la comunidad internacional pues esté pendiente y haga observación y haga seguimiento a la grave crisis de violación de los derechos humanos en Venezuela y los problemas que hay, por ejemplo, en la colocar tarjetas de racionamiento en un país petrolero con un barril a $95 promedio. Aquí la gente está, verdaderamente estamos muy mal en materia de alimentación, salud, seguridad, y es muy grave pues lo que pasa en Venezuela.
Y esto trata de justificarlo el presidente Santos. ¿Por qué esa actitud del presidente Santos?
Realmente, yo lo que creo es que él quiere complacer a Maduro, porque Maduro lo ha complacido en varias cosas. Yo creo que debe haber una presión de Santos, ahí hay un compromiso, que yo lo digo en el libro, el gran engaño, la gran estafa, el gran engaño, libro sobre la muerte de Chávez. La segunda parte del libro hago referencia al complot internacional entre el gobierno de Santos, el gobierno de Cuba, el gobierno de Brasil y otros gobiernos para imponer a Maduro, que es ciudadano colombiano, que nació en Bogotá, como presidente de Venezuela. Y eso tiene, por supuesto, otros problemas, como cuando él era canciller, Nicolás Maduro, pues allí yo publico el documento en el libro, publico el documento de Francisco Yanes Crowe, quien era el negociador presidencial, y él denuncia la entrega del 50% del Golfo de Venezuela al presidente Santos. Y posteriormente a eso, la canciller, la señora Holguín, pues anunció planes concretos del gobierno de Santos para tomar el control del Golfo de Venezuela. Planes como de oleoducto, que tienen ya empresas para explotar el petróleo en el Golfo de Venezuela. Una serie de ventajas que le ofrece el Golfo de Venezuela al gobierno de Santos, y además pues una salida del Atlántico. Y luego esa entrega se produjo porque parte de ese convenio, de ese acuerdo, fue la entrega de Santos, del gobierno colombiano, al gobierno venezolano de aquel narcotraficante llamado Wally McLeod, que los tribunales norteamericanos y la DEA pues trataron de extraditarlo a Estados Unidos, los tribunales norteamericanos, y el gobierno de Santos pues se negó totalmente y lo entregó al gobierno de Venezuela. Eso es parte del asunto. Hay negocios que pues no sabemos, pero seguramente, como hemos hecho un conjunto de denuncias sobre este aspecto del Golfo, ellos congelaron por un momento determinado las inversiones allí en el Golfo de Venezuela y seguramente quieren reactivarlas.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba, importante, el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias, a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Cambiamos de escenario. Dejamos el hispanoamericano, del que es parte Venezuela, y nos vamos a uno lusoamericano, esto es Brasil, donde fue Portugal y no España la potencia que llevó lengua y religión. Y Brasil se encuentra en pleno proceso electoral con vistas a mantener o sustituir a la actual presidenta Dilma Rousseff, quien lleva como principal oponente a Marina Silva, la que entre sus promesas de campaña plantea su reto al chavismo, lo que la diferencia tanto del expresidente Luis Inácio Lula da Silva como de la actual mandataria Dilma Rousseff. Pero será el analista Pedro Interian quien nos ponga en el justo contexto de la situación.
Bueno, ahora hay un ataque direccionado sobre Marina Silva, especialmente por Dilma y la campaña de ella, porque como ellos están prácticamente, ella está prácticamente como ganadora en un segundo turno, se ha convertido en el enemigo principal. Y hay muchas diferencias porque hay algunas personas que están criticando, dentro del propio partido, están criticando que el ataque está siendo muy fuerte. Y al fin y al cabo, Marina nació en el PT, fue fundadora, fue ministra durante varios años de Lula. Lula no quiere atacarla, él directamente. Él ha dejado que el partido lo haga, pero hay algunas personas en el partido, en el PT, que están contra ese ataque tan fuerte. Y es posible que eso disminuya el número de votos de ella, pero también hay una teoría que eso puede aumentarla, porque se va a ver que el ataque ahora es porque ella va a ganar. También el candidato de la oposición, de Aécio Neves, que estaba antes de Marina entrar, estaba como posible favorito, ha perdido muchos votos porque Marina le ha restado votos. Y se considera que él va a estar actuando en unos 15 días. Si él no se recupera, la situación de él va a ser crítica, y hay hasta una posibilidad de que él apoye a Marina.
Entonces sí sería un bloque importante para vencer.
Ah, sí, sin duda. No, en la segunda vuelta, sin duda que Aécio Neves va a apoyar a Marina Silva. Eso está más que claro, porque el voto es contra el PT y contra Dilma. Inclusive hay muchas personas que estaban a favor de Aécio Neves, pero consideran que el voto de él, el voto en él, es un voto que se puede perder, que es mejor darlo en Marina, porque Marina tiene mucha más chance de ganar que él. y entonces sería la candidata de preferencia. Entonces hay votos que están migrando de Aécio Neves para Marina por esa razón, el voto útil. Consideran que el voto en él es inútil.
Ella ha hecho declaraciones donde fija su posición, Marina Silva, frente al chavismo. Dilma no lo ha hecho, ¿no?
No, Dilma no lo va a hacer porque Dilma en realidad es una aliada y lo ha demostrado en los últimos años que ellos han mantenido una relación estrecha con el chavismo y con toda esa corriente del socialismo del siglo XXI, ellos tienen buenas conexiones intensas y están hasta el financiamiento que se ha hecho de Cuba es una prueba de que las relaciones son muy estrechas y que eso no va a acabar, por el contrario, eso puede hasta aumentar. Porque si ella gana, va a tener vía libre durante 4 años para hacer lo que quiere. Y ella no va a ser reelecta más, entonces va a hacer lo que ella quiere menos.
¿Se va a sentir el PT con esta discrepancia por el Ejecutivo dentro de la misma tolda política?
Sí, ellos se van, pero en realidad el PT ahora está sufriendo también otra ofensiva muy grande porque hay un escándalo que está se está realizando, es decir, se están sacando las pruebas al público y uno de los principales que está preso, que era un dirigente de la Petrobras, que es el organismo estatal de petróleo, ha hecho un acuerdo con la Policía Federal para contar todo lo que sabe y eso significa que va a implicar a todo el partido de gobierno, el PT, el PMDB, todo el grupo de apoyo de Dilma, los va a comprometer extraordinariamente. Las pruebas ya están saliendo y se calcula que eso en este mes va a ser muy negativo como propaganda para el gobierno Dilma. Entonces, yo creo que ese es el peligro mayor que el gobierno tiene, que puede hasta hacerla perder en el primer turno, porque eso es, el escándalo está ahora saliendo, las informaciones, están muchas personas comprometidas, ¿entiendes? Inclusive ese señor que está preso, Costa, que está preso, era una persona de confianza de Lula también, ¿eh? Entonces es una persona que circulaba en los medios del gobierno y distribuía el dinero de las comisiones, de las obras, que son millones de dólares. Entonces, eso creo que lo va a perjudicar mucho más que otra cosa.
Concluimos así el programa por el día de hoy. Nos queda tiempo solo para agradecer a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.